A lo largo del día de hoy, los partidos de la oposición van a definir acciones políticas y parlamentarias destinadas a remover al ministro de Relaciones Exteriores, Luis Almagro. Según dice el diario U Noticias, tanto el Partido Nacional como el Partido Colorado y el Partido Independiente van a examinar en esta jornada en sus órganos ejecutivos el camino a seguir y después van a unificar criterios sobre cómo moverse a nivel parlamentario. El último motivo de descontento con Almagro es la postura de Uruguay en la cumbre del Mercosur del viernes pasado, cuando se resolvió la suspensión de Paraguay a raíz de la destitución en juicio político del expresidente Fernando Lugo y, al mismo tiempo, la incorporación de Venezuela al bloque, que venía demorada desde hace varios años, ya que faltaba justamente la aprobación del Congreso paraguayo, donde no hay votos suficientes para ello. Esta posibilidad, que circulaba como una especulación durante la semana pasada, había sido descartada por las autoridades uruguayas, en particular por Almagro, tanto en la prensa como en reuniones con líderes de la oposición. Doctor Luis Almagro, ministro de Relaciones Exteriores, buen día, gracias por acompañarnos tan temprano acá.
Buenos días, ¿cómo están? Muy bien.
Usted va para el Consejo de Ministros después, de ahí que hayamos podido encontrar este hueco, este horario, para plantearle, no sé si todas las preguntas, pero bueno, la mayor parte de las que están en la vuelta. Justamente, el lunes y casi esta misma hora hablábamos con usted aquí en Perspectiva y yo le preguntaba por la primera resolución que el Mercosur había tomado con respecto a Paraguay. Entonces, se había suspendido a Paraguay el derecho a participar de la cumbre de Mendoza a raíz del juicio político que había culminado el viernes anterior con la destitución de Lugo. Ahora, en la cumbre de Mendoza se da un paso más. Se suspende a la República del Paraguay del derecho a participar en los órganos del Mercosur y de las deliberaciones en los términos del artículo 5 del protocolo de Ushuaia. Y se agrega además que la suspensión cesará cuando, de acuerdo a lo establecido en el artículo 7 del protocolo de Ushuaia, se verifique el pleno restablecimiento del orden democrático en la parte afectada. Empecemos por acá. ¿Puede explicar el alcance de esta resolución?
Sí. El alcance de esta resolución es eso exactamente. Restringir, prohibir la participación paraguaya en los órganos del Mercosur. O sea, no tiene derecho a participar en las negociaciones hasta que no se restablezca oportunamente la democracia en el país, supongo que a partir de un nuevo llamado a elecciones. Pero no tiene efectos...
Esa sería la fecha en la que Paraguay, entienden ustedes, podría volver a participar de los órganos del Mercosur.
Sí, en principio es esa la fecha que manejamos, digamos, como alternativa más viable o más posible. Pero sí, han habido otras decisiones que van en el sentido de lo que habíamos hablado ese día, de no aplicar a Paraguay ninguna clase de medidas económicas, comerciales o que puedan tener un impacto social. Incluso en las propias negociaciones, Venezuela, que era uno de los países que había tomado medidas al respecto, suspendiendo embarques de petróleo, fue convencido de que continuara esos embarques y el suministro de petróleo a Paraguay.
¿Usted confirma entonces que quedó sin efecto la medida que había anunciado Venezuela de no venderle más petróleo a Paraguay?
Exactamente, eso se resolvió en la mañana del día viernes.
Ahora, quienes critican la medida que tomó el Mercosur con respecto a Paraguay manejan dos grandes argumentos y me gustaría que usted diera las explicaciones con respecto a ambos. En primer lugar, dicen, en Paraguay no ha habido ruptura del orden democrático porque el procedimiento que se siguió para remover a Lugo está previsto en la Constitución. Por ejemplo, el ex canciller Didier Perti dijo, no ha habido ruptura del orden democrático, esto se da cuando un país desconoce las normas constitucionales básicas que lo organizan, y en este caso no fue así, es un disparate hablar de golpe de Estado, la destitución del presidente Lugo la adoptó un parlamento electo democráticamente. ¿Qué dice usted?
Sin entrar a polemizar con el doctor Operti, pero prácticamente en el mundo los únicos que han señalado eso es la oposición uruguaya. Si nosotros vemos un informe que le eleva el Parlamento Europeo a Catherine Ashton, refiere a un golpe de Estado parlamentario, que hay suficientes elementos como para decir que esto fue un golpe de Estado parlamentario. En todos los países del Mercosur, todos los países de UNASUR, sean de derecha, de izquierda, de centro, de lo que sea, han sido contestes que esto ha sido un quiebre institucional. Nosotros estamos convencidos al respecto, no estamos convencidos por capricho, sino porque estuvimos allí, porque pudimos entrevistarnos con todos los involucrados en este acto, y podemos estar seguros de lo que estamos diciendo.
¿Qué es un golpe de Estado parlamentario?
Golpe de Estado parlamentario, como dice el Parlamento Europeo, no es el término que hemos utilizado nosotros, que hemos utilizado más bien quiebre institucional. Golpe de Estado parlamentario es cuando el Parlamento, en función de mayorías circunstanciales, hace un abuso de derecho, como fue en este caso. O sea, porque estaba el juicio político, como habíamos hablado, está previsto en la Constitución de Paraguay. Lo que no está previsto es que se violen las garantías del debido proceso en ese juicio político. Ese juicio político debe dar las máximas garantías al mandatario. Y cualquier juicio político que haya habido en la historia, por lo menos creo que el que le habían dado menos tiempo para defenderse habían sido 5 días, pero en general duran bastante tiempo. O sea, como caso de Color de Melo, creo que duró 5 meses el juicio político.
Ahora, la Constitución paraguaya no establece ese cronograma, establece tiempos para el trámite del juicio político.
¿Qué es lo que pasó ahí? Primero se elaboró la acusación por parte del diputados paraguayos. Y al día siguiente se aprobó, y esa tarde, más tarde, después de la acusación, se aprueba el reglamento para ese juicio político, que incluía estos plazos. O sea, primero estuvo la acusación y después estuvieron los plazos. Entonces, ahí es donde se desajustan los términos del debido proceso. Y después que los plazos esos, como ustedes saben, fueron 15 horas para defenderse, entre 15 y 17 horas, depende cuando se tome que lo hayan notificado. Y había demasiados indicios de sentencia previa como para obviarlas, ¿no? Entonces, creo que eso no es algo que tengamos ninguna duda en ninguno de los países de Sudamérica. No existen dudas en otras regiones del mundo. Bueno, las dudas de la oposición son las dudas de la oposición, obviamente.
El segundo argumento para cuestionar esta medida que se ha manejado aquí es que, aún aceptando que lo que ocurrió en Paraguay implicara una ruptura del orden democrático, la suspensión a Paraguay fue adoptada por Brasil, Argentina y Uruguay sin cumplir con el procedimiento previsto en el propio protocolo de Ushuaia. Dice el artículo 4 del protocolo: en caso de ruptura del orden democrático de un Estado parte del presente protocolo, los demás Estados partes promoverán las consultas pertinentes entre sí y con el Estado afectado. Artículo 5, cuando las consultas mencionadas en el artículo anterior resultaran infructuosas, los demás Estados partes del presente protocolo, según corresponda, considerarán la naturaleza y el alcance de las medidas a aplicar. Según Operti, lo primero que debieron hacer Argentina, Brasil y Uruguay era hablar con el nuevo presidente paraguayo, Federico Franco, y luego, si hubieran llegado a la conclusión de que no existe una fórmula para superar la situación, ahí, recién entonces ahí, aplicar la medida de suspensión.
Mire, las consultas entre los Estados partes del Mercosur se hicieron, y las consultas que de los cancilleres del Mercosur también se hicieron con Partido Colorado, Partido Liberal y el propio vicepresidente en ese momento, y después presidente, pero ya fue en ese periodo interinato que se hicieron estas consultas. Entonces, al respecto hemos oído suficiente, y así lo consideramos cuando se toma la decisión el día sábado.
¿Pero no faltaron las consultas posteriores a la decisión con las nuevas autoridades?
Mire, o sea, el tema acá es si acá ha habido un quiebre institucional, y creo que esas consultas que se hicieron fueron suficientes como para tener los elementos bastante claros de ir en este sentido, de suspender a Paraguay de la reunión pasada.
¿No fue un juicio tan sumario como el que se le critica al Congreso paraguayo?
No, mire, tuvo el presidente Lugo tuvo 2 horas para defenderse, y acá escuchamos desde las 9 de la mañana, por lo menos, hasta las 4 de la tarde, escuchamos dirigentes de la oposición. O sea, en realidad tuvieron unas 4 veces más tiempo para exponer sus puntos de vista, todos los dirigentes paraguayos en ese respecto.
¿Por qué se es tan severo con Paraguay? ¿Qué es lo que se quiere frenar? Se lo pregunto. Mire,
es un tema acá.
Aludiendo a lo que dijeron las autoridades argentinas, por ejemplo, en la cumbre de Mendoza, ¿no? La presidenta Cristina Fernández advirtió sobre los golpes suaves que ocurren bajo la pátina de cierta institucionalidad y reclamó que esa modalidad no se instale en la región.
Mire, lo dijimos en nuestro discurso del día jueves en Mendoza. ¿Qué pasa con este quiebre institucional en Paraguay? Nos hace sentir que incluso dentro de un núcleo bastante cerrado como es el Mercosur de 4 países, somos vulnerables. Tenemos institucionalidad vulnerable. Entonces, con la mayor firmeza que actuemos, mejores van a ser las condiciones para evitar estos quiebres institucionales en el futuro, que no pueden darse, que no deben darse, que debemos ser absolutamente celosos de preservar la democracia. Y no es duro con Paraguay. O sea, hay países que obviamente que dicen que si no aplicamos sanciones de otro tipo, a Paraguay esto no le va a importar nada y va a seguir haciendo toda la vida lo mismo. Nosotros creemos que es suficiente con las sanciones políticas y diplomáticas, pero que tenemos que dar una señal clara ante esta muestra de vulnerabilidad que hemos tenido en un núcleo cerrado de 4 países que verdaderamente pensábamos que estábamos un poco más allá de estas situaciones.
Pero ustedes perciben que hay otras posibilidades de movimientos de este tipo en otros países de la región.
Mire, ustedes saben que mire lo que pasó en Honduras. Lo que pasó en Honduras, después pasa algo semejante en Ecuador, con el presidente retenido en un hospital policial y mientras se presentaba una moción en Cámara de Diputados de imposibilidad de desempeño del cargo. Eso se logró frenar. Esta vez no se logró frenar. Son demasiados casos en poco tiempo. 1, 2, 3 en poco tiempo. Verdaderamente tenemos que prestar mucha atención a lo que está pasando. Y debemos ser muy celosos de cuidar las institucionalidades y de nuestros países.
Varias de las declaraciones de dirigentes de la oposición, pero también de oyentes que mandan sus mensajes esta mañana, preguntan, ¿por qué no se es tan severo con Venezuela?
Porque Venezuela tiene una elección nunca vi un país que tuviera más elecciones en mi vida. No podemos acusar a Venezuela de falta de consultas populares. Verdaderamente son casos absolutamente diferentes. Y no han habido temas de violación. Más bien ha habido un intento de golpe de Estado contra el propio presidente Chávez. O sea, verdaderamente no tiene muy ajustada la información ese oyente, sin tampoco intentar polemizar con él. Pero son cosas diferentes. El respeto a las consultas populares para la elección de presidente es algo básico. Y los respeto a los fueros y a la separación de poderes también es algo básico. Bien, eso es lo que tenemos que atender.
Continuamos en perspectiva, en entrevista esta mañana con el canciller Luis Almagro. Estamos examinando las decisiones que se tomaron el viernes en la cumbre del Mercosur en la ciudad de Mendoza, República Argentina. Ministro, si la suspensión de Paraguay como miembro del Mercosur despertó cuestionamientos de la oposición uruguaya, mucho más dura fue la reacción cuando se conoció que además Brasil, Argentina y Uruguay aprovechaban esa circunstancia para aprobar el ingreso pendiente de Venezuela al bloque. Es algo que venía demorado desde 2006. ¿Y por qué? Justamente porque faltaba la ratificación de uno solo de los parlamentos, el Parlamento de Paraguay. ¿Por qué Uruguay termina votando esta resolución cuando la semana pasada usted mismo descartó en distintas ocasiones que algo así pudiera suceder?
Mira, en este caso, estimo, el presidente hizo lo correcto. ¿Y por qué es correcto el ingreso de Venezuela al Mercosur? Porque tiene una especial significación en términos económicos, comerciales, energéticos. Es nuestro cuarto socio comercial. le da al Mercosur un peso específico y una muy diferente capacidad de proyección internacional. Sí, lo que procuramos siempre es defender y proteger el trabajo nacional y la productividad nacional. El ingreso de Venezuela es algo bueno, también una visión estratégica que tiene el presidente de sumar más países al Mercosur, y eso es, está contemplado, esos pedidos del presidente están contemplados especialmente en la declaración de los presidentes, pero no tenemos que quizás quedarnos solo ahí, o sea, esto es algo que...
Lo que pasa es que, entendiéndose por qué el gobierno uruguayo considera conveniente el ingreso de Venezuela al Mercosur, después todavía hay que examinar la legalidad del procedimiento.
Yo dije que el presidente hizo lo correcto. Lo que debo decir es que en el marco negociador que teníamos el día jueves, nosotros fuimos especialmente contrarios al ingreso de Venezuela al Mercosur en estas circunstancias.
O sea, usted en la reunión de ministros llevó una posición contraria a que se aprobara el ingreso de Venezuela de esta forma.
Exactamente.
Usted había dicho incluso por qué, había adelantado el fundamento en declaraciones a la prensa.
Y lo puedo volver a decir, si no lo recuerdo.
Venezuela no va a ingresar como miembro pleno, la suspensión de Paraguay implica eso, suspensión. No quiere decir que Paraguay haya dejado de ser miembro del Mercosur, por lo tanto, sigue pendiente la aprobación por parte del Congreso paraguayo del acuerdo que hace a Venezuela miembro pleno del Mercosur. Esto es textual suyo.
Exactamente. Esa es la posición que llevamos a las negociaciones. Directamente, y la que defendimos en el Grupo Mercado Común y la que se defendió en la reunión del CMC.
¿Y entonces
nosotros entendemos
qué es lo que hay que entender? Que, como dice el presidente del Partido Independiente, Pablo Mieres, el gobierno actuó como peón de la actitud imperialista de Argentina y Brasil?
No, para nada, para nada. Creo que, por el contrario, el gobierno dio muestras más que suficientes de haber defendido la otra posición con una... de una forma bastante implacable. Sí, esto se termina resolviendo en una reunión cerrada de los presidentes.
¿Es una imposición de Argentina Brasil?
No creo. Mire, o sea, esa reunión cerrada de los presidentes empieza con una un pedido de la presidenta Dilma Rousseff, que dice: yo tengo que hablar políticamente algo con ustedes dos, o sea, con Cristina y con el presidente Mujica. Y obviamente nos tenemos que retirar los cancilleres de la reunión. Y de esa reunión sale este acuerdo.
Por lo que usted está señalando, la iniciativa fue más bien brasileña.
Sí.
Efectivamente fue de Brasil.
Brasil y Argentina estaban bastante muy contestes en este asunto. Pero Brasil fue, el posicionamiento de Brasil el día viernes fue decisivo en esta historia.
Ahora, ¿cuál es el fundamento? Porque el Mercosur se expone a quedar muy mal parado en el contexto internacional con un procedimiento como este. ¿Cuál es el fundamento? Yo he escuchado dos interpretaciones. Sí. Una, un escarmiento al Congreso paraguayo. Si ustedes operan de la forma que han operado, destituyendo a Lugo, nosotros podemos operar de manera similar, levantando justamente una objeción que ustedes han mantenido tan firmemente, la de que no querían que ingresara a Venezuela al Mercosur. Esa es una interpretación. La otra es que este sería un gesto con el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, a raíz de su delicado estado de salud, para que se produjera cuanto antes el ingreso de Venezuela al Mercosur.
No he manejado ninguno de esas dos, de esos dos elementos, pero también debo decir una cosa, o sea, y aquí a usted y a mí nos falta la misma información, y es que no sabemos exactamente cuál fue el planteo de Brasil en esa reunión cerrada de los presidentes que duró una hora y cuarto, una hora y media.
¿El presidente Mujica no se lo comentó a usted?
No me lo comentó después. Pero obviamente que no... Yo personalmente, y acá hablo yo, Luis Almagro, personalmente... obviamente como canciller de la República. Yo, cuando se lee la declaración de ingreso a Venezuela, yo no permanezco en sala, me retiro de sala.
Sí, incluso, según decía subrayado de Canal 10, hubo un par de gestos con los que Uruguay quiso mostrar su disconformidad. En ese momento, cuando se lee la declaración final, Mujica dejó su lugar en la mesa principal al embajador en Buenos Aires, Guillermo Pomi, y se sentó en segunda fila. Y por otro lado, usted se retiró de sala.
Yo me retiré de sala. No sé las razones por las que Mujica no lo hablé, tampoco las razones por las que el presidente se sentó en segunda fila. Sí, sé que yo me fui de sala por eso.
Así que no tengo ni que leerle los argumentos que han manejado distintos voceros de la oposición para cuestionar esta medida. Usted los comparte. Desde el punto de vista de la legalidad del procedimiento, usted tiene las mismas objeciones que están haciéndose hoy desde el Partido Nacional, el Partido Colorado, el Partido Independiente.
Las mismas objeciones sobre la legalidad del procedimiento, y obviamente que tengo que pasar esta decisión, que es con un ingreso suspendido, ¿no?, hasta el 31 de julio, o sea que no es efectivo al día de la fecha, pero obviamente yo tengo que pasar esta declaración a los servicios jurídicos del Ministerio, a la Dirección de Asuntos de Derecho Internacional, para los correspondientes análisis y ver, analizar nuevamente la legalidad de esta medida. O sea, para mí, lo último, la palabra no está dicha sobre este tema. Nosotros tenemos que actuar en el marco del más pleno respeto al Tratado de Asunción y a los demás tratados y normativa vigente del Mercosur. ¿Por qué? Porque siempre hemos defendido el Mercosur, y para defender el Mercosur, obviamente que tenemos que tener una actitud más, la más fuerte en defensa de los compromisos que tenemos.
Además de la legalidad misma del procedimiento, hay cantidad de preguntas que se disparan a partir de esta resolución. Algunas las hacía el doctor Luis Alberto Lacalle. ¿Alguien negoció algo con Venezuela? ¿Se sabe qué productos? Porque los países que integramos Mercosur, los cuatro originarios, estuvimos 3 años con las listas, ¿se acuerda? Y las bajas de aranceles eran de a poco, y se sabía qué productos eran más sensibles o menos, pero acá entra Venezuela a hacer lo que quiera, dice Lacalle.
No, esto está negociado oportunamente. O sea, antes de firmar el tratado de adhesión, hubo que negociar todas las listas de productos, y todo eso está negociado ya hace bastante tiempo.
Sí, pero ahí hay otro problema. Yo he tenido a la vista ese protocolo negociado en su momento con Venezuela, y en alguno de los capítulos incluye un cronograma que tiene fechas específicas. Fechas, no plazos, sino fechas. Fechas que ya cayeron, que ya no se van a poder cumplir, porque eran fechas del año 2010, del año 2011, del año 2008, del año 2009.
Todas las reducciones, los cronogramas de reducciones arancelarias comprometidos se han ido cumpliendo, de hecho, y se han venido cumpliendo. O sea, sin perjuicio de lo que se pueda señalar al respecto, sobre lo bueno o malo que habrá sido la negociación, todo esto es estos compromisos que Venezuela adoptó con el Mercosur, los ha venido cumpliendo específicamente en el marco de la bilateralidad con Uruguay.
Bueno, y una última consulta sobre consecuencias de esta medida. Dice el ex canciller Operti: aparecemos en el mundo integrando un mecanismo de integración que viola sus propios acuerdos constitutivos. Esto significa, por lo tanto, una pérdida de legitimidad incluso para la negociación externa con la Unión Europea o con terceros países. Porque un organismo que no cumple en la interna de su organización con las normas básicas que le dan vida y funcionamiento, ¿qué autoridad tiene desde el punto de vista internacional para negociar en un plano de igualdad y respeto mutuo con otras organizaciones y países? ¿A usted no le preocupa este tipo de
repercusiones? Mire, ese es va a ser el menor de los problemas que vamos a tener en las negociaciones con la Unión Europea, por lo que vi. Las negociaciones con la Unión Europea van a tener sus propias lógicas de complicación, que no va a ser y de la cual que nosotros vamos a tener que ser, como siempre, el motor impulsor de estas negociaciones. Pero por lo que vi en la reunión de Asunción, prácticamente somos los únicos que estamos impulsando este acuerdo, y creo que necesitamos un poco más de compromiso de los demás países. Ese es el principal problema que tienen esas negociaciones.
Pero es que
el doctor Operti omite algo muy importante que yo dije al principio, y es que hasta el propio Parlamento Europeo ha señalado que este ha sido un golpe de Estado parlamentario.
Y lo de Paraguay.
Lo de Paraguay.
No, no, pero la pregunta viene a propósito de lo de Venezuela, de la incorporación de Venezuela.
No, pero eso, o sea, ahí ustedes pueden...
Mire, por ejemplo, el politólogo Oscar Bottinelli, que compartió las medidas tomadas por el Mercosur con respecto a Paraguay y que el otro domingo incluso llegó a calificar la remoción de Lugo como un golpe de Estado parlamentario, ayer en su columna El Observador se preguntó si en sustancia preocupó la democracia y la institucionalidad en Paraguay o fue un recurso para otro golpe institucional dado al Mercosur.
Mire, nosotros nos preocupa sustancialmente lo que pasa en Paraguay y sustancialmente la institucionalidad del Mercosur. A mí, a Uruguay le pesa la historia con Paraguay. Es una historia muy dura en la cual nosotros formamos parte de la Triple Alianza. Con agravantes, personalmente tengo agravantes, porque ¿dónde empieza la guerra de la Triple Alianza? La guerra de la Triple Alianza empieza en Paysandú. Paysandú fue lo primero devastado en la guerra de la Triple Alianza. Entonces, para mí, tenemos que ir por un proceso que asegure la más plena legalidad y la más plena vigencia de la ética política en este procedimiento de entrada de Venezuela al Mercosur. Y las observaciones que yo pueda o deba hacer como canciller de la República de aquí al 31 de julio al respecto, las voy a hacer.
¿Usted insiste entonces en que esta discusión aún está abierta? ¿Hay margen todavía?
Mira, o sea, nada es definitivo hasta que es definitivo exactamente. Si hubiéramos
depende de lo que se expida si todo el mundo la Cancillería en sus servicios jurídicos.
Si todo el mundo hubiera estado seguro, hubiera entrado el viernes pasado en Mendoza, Venezuela. Por algo, los países se toman este plazo hasta el 31 de julio.
¿Cuándo va a estar pronto el estudio técnico jurídico de los servicios de la Cancillería en torno a esta medida?
A la brevedad posible.
Sabe que, bueno, las respuestas suyas me han sorprendido y creo que a los oyentes también, esto de la diferencia de criterios que terminó dándose, de hecho, dentro de la delegación uruguaya, entre lo que era su posición como canciller y la que termina aceptando el presidente Mujica en la reunión con sus colegas, Cristina Fernández y Dilma Rousseff. Pero bueno,
he señalado que el presidente tiene razón. En la política exterior siempre es política real, realpolitik, siempre. Y cuenta mucho el interés del país, en los términos de los que señalé.
¿Estuvieron de por medio?
A mí me están pesando otras cosas, definitivamente.
¿Cuáles?
Ese es componente histórico, filosófico, emocional, probablemente.
Ahora, ¿ingresaron en esa contabilidad, en ese análisis que usted hacía desde el punto de vista del país, otros de los temas que se discutieron y se aprobaron en la cumbre de Mendoza? Por ejemplo, esto que pedía Uruguay, que se le autorizara a los países del Mercosur a firmar acuerdos bilaterales con otros países de América Latina. Sí. La posición que llevaba Uruguay ante el planteo de
Uruguay,
Argentina
salvo,
para que
salvo
se aumentara el arancel externo común hasta el máximo nivel permitido.
Salvo este tema específico del ingreso de Venezuela, en todos los demás asuntos que llevamos como delegación a Uruguay, la posición nuestra logró afirmarse en las negociaciones. El tema del arancel externo común, nosotros lo dejamos como habíamos señalado que iba a ser, 100 excepciones más a lo que se firmó en Montevideo ya. O sea, que no son excepciones para el arancel externo común, sino cada país las va regulando de acuerdo a su interés, pero no nos afecta en los costos de nuestras importaciones.
O sea, Uruguay no queda obligado a subir el arancel externo en esos 100 productos.
No, para nada. Para
es
nada.
Una posibilidad que tienen los países.
Cada uno
y que
de los
por lo
países,
visto, Argentina va a utilizar, Brasil eventualmente va a utilizar.
Eventualmente utilizarán. Ajá. Nosotros no. Nuestro posicionamiento en el tema Paraguay también, porque esta medida de ir por las sanciones políticas y diplomáticas sin que se aplicaran sanciones económicas y comerciales, fuimos los primeros en marcarla. En cada uno de los temas hubo un planteo muy fuerte del ministro Lorenzo en cuanto a las negociaciones Mercosur-Unión Europea. Se va a hacer la próxima reunión de negociaciones Mercosur-Unión Europea. Esperemos que a partir de la misma pudiera haber una posibilidad de intercambio de ofertas en determinadas condiciones. O sea, en el resto de los temas, sí, este fue el tema, digamos, de que el posicionamiento previo uruguayo quedó resuelto de una manera diferente.
Por último, esto que solicitaba Uruguay, de que se permitiera la negociación de acuerdos de libre comercio bilaterales con otros países de América Latina, ¿para qué lo solicitó? ¿En qué está pensando concretamente?
Mire, Uruguay lo que está pensando es que muchos más países tienen que entrar en el Mercosur. Que tenemos que incorporar más a todos los demás en la agenda del Mercosur y tener una dinámica de comercio mucho más fuerte con los países de la región. O sea, si decimos que apuntamos a Unión Europea, China, Medio Oriente, resto de Asia, también tenemos que apostar primero que nada a los demás países latinoamericanos.
¿Pero en qué países está pensando? ¿En Perú, por ejemplo? ¿En Colombia?
Y la construcción que se está haciendo de del arco del Pacífico nos parece a nosotros muy interesante, y negociaciones en el futuro con Perú y Colombia son claves.
¿Le permiten a Uruguay qué cosa? ¿También saltar el Pacífico?
Lo que le permiten a Uruguay es saltar al Pacífico, pero además es apuntar a un comercio con valor agregado, que es solamente es viable en el ámbito regional.
Me tengo que ir, dice el ministro Almagro. Efectivamente, se fue ampliamente el tiempo de que disponía. Le agradezco que nos haya acompañado esta mañana. Volvemos a conversar en cualquier momento.
Encantado.